bonita canción, señores, para comenzar este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Especialmente esta hora y especialmente en este día de la semana, ¿eh? Qué bien, qué maravilla. Laughter in the Rain, esta balada de Neil Sedaka. Que esta canción, aparte de este servidor que se llama Pepe Forte aquí en este tu programa, le encanta. Y tú también que estás ahí acurrucadito en tu cama escuchando el programa a esta hora de la noche, sé que te encanta. A Mike, no sé, a lo mejor le resulta un poco dulzona la canción. ¿Tú sabes a quién le encanta? A mi amigo Viñoli, que estábamos conversando de la canción ahora ahí, antes de entrar acá. Incluso le conté la historia, no lo voy a referir porque decepciona un poco. La historia de dónde nace la letra, no de dónde nace, sino cómo nace la letra de la canción. Porque el letrista es uno, este es Phil Cody, que le escribió muchísimas letras a Neil Sedaka. El caso, señores, que esta pieza de Neil Sedaka del año 75, que Viñoli recuerda perfectamente bien, porque Viñoli sabe muchísimo de la historia de Neil Sedaka. Ocurre, señores, que hoy es viernes, estamos terminando la semana y habitualmente hacemos, yo no sé por qué, el recibo se acusa. Me gustaría que fuese otro verbo más noble, que no fuese acusar recibo. Habitualmente acá los viernes hacemos de cuando en cuando el acuse de recibo de ustedes que tan gentilmente me escriben a través de la barbacoa de pepe@gmail.com. Sin embargo, hoy no lo vamos a hacer. Hoy tenemos media hora, la primera media hora muy ocupada para Viñoli y para Mike, que estarán tocando, a ver cuánto tengo yo aquí, estarán tocando tan solo en esta primera media hora 10 canciones. ¿Por qué? Porque lo que he decidido hacer hoy es, en esta primera media hora, haciendo un resumen de la semana, quiero borrar contigo que lo había dejado porque tuve que ocuparme de otro tema el día 13 de marzo. El día 13 de marzo, que es una fecha además que en Cuba tú sabes que te la machacan muchísimo, el día 13 de marzo de este año cumplió 80 años Neil Sedaka. Hace apenas horas que Neil Sedaka cumplió 80 años. Nació el día 13 de marzo del año 1939. Y Neil Sedaka, que es este músico importante, que tuvo dos periodos por lo menos de música en cuanto a nivel de prominencia en la radio, en el mercado discográfico americano, vale la pena que hagamos un recorrido de su vida. Y en la segunda media hora vamos a hacer lo que haremos de cuando en cuando, siempre que sea la posibilidad. Vamos a utilizar el día y te tengo aquí una serie de fechas y de cosas que pasaron en la historia el día 15 de marzo, pero por supuesto que con la perspectiva de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe. Ahora que mencionamos acá que Neil Sedaka está cumpliendo la respetable edad, señores, de 80 años, déjame anunciarte que la semana que viene, porque así como estoy haciendo con cierto nivel de retardo, pues el programa dedicado a Neil Sedaka a su cumpleaños 80, haremos la semana que viene, pues ya te lo anuncio para que te vayas acomodando, la historia de Nat King Cole, que ahora el día, dentro de apenas dos días, Nat King Cole habría cumplido 100 años. No todo el mundo cumple 100 años. Qué pena, Nat King Cole murió muy joven a consecuencia de un cáncer pulmonar con apenas 45 años. Pero por supuesto que se trata de los centenarios de músicos importantes este año. Está a Nat King Cole, que es una figura grande además, con un gran peso en Cuba porque visitó Cuba en la década de los 50. Se presentó en Tropicana, es una gran marca. Incluso Cuba deja a su vez una gran marca a él. Trae como consecuencia que grabase en lo adelante canciones en español a consecuencia de esta visita que hace a Cuba. Y otro centenario importante que estamos preparando un magnífico programa, y yo no voy a ser el único en la emisora, es que este año Benny Moré también marca su centenario, señores. Pero el caso es que aquí, conversando con Viñoli ahora, vamos a tocar aquí música de Neil Sedaka y me he traído el orden de piezas que tengo acá. Están más o menos en un orden cronológico, por el hecho que, como te acabo de comentar, Neil Sedaka tuvo dos periodos. Hay una razón por la cual Neil Sedaka, después de haber sido una figura exitosa, pierde su carrera. Para que escuches cómo sonaba Neil Sedaka, y a continuación hacerte la historia de él, cómo sonaba Neil Sedaka en su etapa primera de música. Neil Sedaka sonaba de esta manera, es la canción, el corte número 2. Esta pieza que se llama La Chica del Calendario, Calendar Girl. Así sonaba originalmente Neil Sedaka a finales de los 50 y aún a principios de los años 60.
Year of five, February, you're my little Valentine. March
Acabas de escuchar ahí, pues, Calendar Girl, la chica del calendario, señores. Esta pieza que tiene toda la sonoridad típica de los años 50, Neil Sedaka, que nace en New York. Y estaba comentando aquí, pues, con Viñoles, que muchísima gente cree que Neil Sedaka era inglés. De hecho, fue muy famoso en Inglaterra. Pero no, Neil Sedaka nace el día 13 de marzo del año 39, nació en Brooklyn, en New York. Pero Neil Sedaka, muchísima gente que lo ve, como pasa con el caso de Casey Kasem, el caso de Polanka, que es un tipo muy moreno para ser americano, ¿eh? Que es este estereotipo que existe de cómo tiene que lucir la gente de acuerdo con el país, lo cual es una cosa rarísima. Lo que ocurre es que Neil Sedaka genéticamente es turco, porque los padres de Neil Sedaka, ambos son judíos de origen, su papá es judío sefardí, y su mamá es judía eskenazi. Y lo que ocurre es que su mamá es de ascendencia ruso-polaca, mientras que su papá es turco. Y se conocieron, se casaron. Los padres de Neil Sedaka, o sea, sus abuelos, originalmente son de Estambul, de Turquía, y llegaron a Estados Unidos como emigrantes en el año 1910. De manera que eso es lo que aparece en el árbol genealógico y genético de Neil Sedaka, que desde muy tempranito comenzó a demostrar, pues, aptitudes para la música. Su maestra de segundo grado es la que se da cuenta de ello, se lo dice a los padres, y por esa razón su mamá se dedicó a que el niño recibiese, pues, clases de piano. Y cuando ya llega la década de los años 50, pues Neil Sedaka comienza a tener, pues, éxito. Tuvo muchos top tens, unas canciones fueron número uno. En realidad tuvo menos canciones números uno en esa época que lo que después fue. Y de esa época, justamente con esta sonoridad, es esta pieza que viene a contención, que es Oh Carol. Oh Carol es una canción también con ese típico sonido de Neil Sedaka, como la canción Calendar Girl que acabas de escuchar. Hay una historia tras Oh Carol. Esta canción, allá en los años 50, Neil Sedaka estuvo romanceando y estuvo saliendo con Carol King, que después termina casada con su marido, y por esa razón fue que Neil Sedaka escribe esta canción y se la dedica a ella. Neil Sedaka comienza a aparecer en la época ya de la televisión, sobre todo cuando en el año 57 es fundado este programa de televisión, en el cual se basó después para bailar, ¿sabes? El programa Para Bailar se basó en este programa que se llamaba American Bandstand, que conducía el genial y caballero Dick Clark. Y comienza a presentarse ahí, y así de pronto Neil Sedaka logra un contrato con RCA, y con la sonoridad de Calendar Girl y con la sonoridad de O'Carroll es que Neil Sedaka comienza a hacerse famoso con este tipo de música. Por ejemplo, todavía la pieza que viene detrás, que se llama Breaking Up Is Hard to Do, que sí fue número uno. Con esta pieza todavía Neil Sedaka sonaba al estilo que era la sonoridad hasta los años 50 y 60. Vamos a escucharla. Breaking up is hard to do. Don't take your love. Breaking up is hard to do. Remember when you held me tight, comma, down, and you kissed me all through the night. Think of all that we've been through. Mike, no te vayas, no te vayas. Mike, creo que no, dice Mike que le gusta. Yo pensaba que no. Tenía un rostro a través del cristal de que no. Señores, este es Neil Sedaka con esta sonoridad. Yo sé, muchos de ustedes lo están pensando, y para aquellos que no venimos de esa época, de los años 50 y 60, cuando uno mira retrospectivamente, pues a veces da la impresión de que esta música era tonta, acaso lo sea, música banal, ligera, pero sí sonaba Neil Sedaka. Yo no conozco a Neil Sedaka. Neil Sedaka tiene esta carrera tremenda, y que fue lo que pasó, que es lo que estaba comentando con Viñoli. A Neil Sedaka le pasó lo que le pasó de Four Seasons, lo que le pasó a Manfred Mann y lo que le pasó a The Beach Boys, incluso a un montón de bandas americanas y cantantes americanos, que quienes los mataron, y fue incluso lo que le pasó a Elvis, ¿sabes? Los matan los Beatles. O sea, a Neil Sedaka la carrera se le acaba. Neil Sedaka se queda así como que le movieron el piso, no sabe qué hacer, no hay más contrato discográfico. Los Beatles, con una sonoridad que, como tú te das cuenta, totalmente discordante, distinta a esta pieza que acabas de escuchar de él aquí. Y Neil Sedaka es de aquellos, yo no sé, finalmente, cuál habrá sido la relación personal de Neil Sedaka con los Beatles. A lo mejor los adoraba, a lo mejor los odiaba, pero el caso es que los Beatles terminaron matando la carrera de muchos músicos americanos con lo que se llamó la invasión inglesa. Ahora bien, el año 75 es un año que es importante, porque Neil Sedaka ya en enero comienza con esta canción que fue con la cual empezamos, que es una canción hermosa, que es Laughter in the Rain. Yo no conozco a Neil Sedaka en el 75, yo no sé quién es. La canción sale, yo pensaba que Neil Sedaka era una mujer la que cantaba. Y ocurre que la mamá, una buena amiga mía, que era contemporánea conmigo, y su mamá, que había sido una joven en los 50, nos escucha hablar de Neil Sedaka y viene y me dice, para mi sorpresa, que Neil Sedaka era un hombre. ¿What? ¿Cómo que un hombre? Con esa voz. Sí, es un hombre. Pero además me dice que Neil Sedaka venía de la época de ella, que Neil Sedaka era contemporáneo en los años 50 con Polanka, era contemporáneo con Johnny Mathis, era contemporáneo con Frankie Avalon. Lo interesante es que, como pasó justamente con algunos de los que acabo de mencionar, con el caso de Johnny Mathis, con el mismo caso de Frankie Avalon, pues el mismo caso de Four Seasons, conquista con nueva sonoridad, que eso es lo que es interesante, conquista con nueva sonoridad a nuevas generaciones de muchachos, y lo hace exactamente con Laughter in the Rain, esta canción que la letra es de Phil Cody, porque aunque él escribía música y letra, Neil Sedaka hacía más música que letras, y por tanto se apoyaba mucho en las letras en Howard Greenfield y Phil Cody, que fue el que le escribió la letra de Laughter in the Rain. Ahora, esta canción que acabas de escuchar, que es Breaking Up Is Hard to Do, la versión esta tonta, si tú quieres llamarla así, los años 60. En el 76, Neil Sedaka agarra esa canción, le deja la parte delantera esa que acabas de escuchar así, que es medio a los 60s, y a continuación, y otra vez regresa a los planos de popularidad, yo con una sonoridad, hace esta balada hermosa, en que la misma canción la hace sincopada, la convierte en una pieza romántica bellísima. Y este es el Breaking Up Hard to Do, que nace del original de los años 60. Vamos a escucharlo.
You tell me that you're leaving. I can't believe it's true. Girl, there's just no living without you. Don't take your love away from me. Don't you leave my heart in misery. 'Cause if you go, then I'll be blue. Breaking up is hard to do.
Señores, qué bella canción, que ya yo lo que quisiera es que se quedara corriendo ahí hasta mañana, ¿eh? Hermosa canción. ¿Cómo una misma canción puede nacer otra? Increíble. Ese es Neil Sedaka, la nueva versión del año 77 de Breaking Up Is Hard to Do. Ahora bien, Neil Sedaka en el 75, no a través de él, sino a través de voces ajenas, llega a grandes planos de popularidad porque escribe, Neil Sedaka escribe Keep Us Together, y esta canción se la entrega a Captain Antonio, de manera que Lowell Keep Us Together pues termina siendo el número uno del año en la voz de Captain Antonio, pero la canción la escribió Neil Sedaka.
Talking
está Lowell Keep Us Together. Terminó siendo el número uno en el conteo de 100 posiciones del American Top 40 en el año 75. Se la entregó a Captain Antonio y el resto fue historia. Posteriormente, él grabó la canción, o anteriormente, yo la traje. Sin embargo, vamos a ignorarla porque no hace falta, porque lo que quiero es aprovechar el tiempo. En el propio año 75, Neil Sedaka conoce a quien era la gran figura de los años 70, que era Elton John. Y según le vi comentar en una entrevista, dice que se produjo una química inmediatamente entre ambos. Se conocieron justamente en Londres. Y ocurre que hacen este dúo ocasional en el 75 que se llama Bad Blood, Mala Sangre, que también llegó a planos estelares de popularidad. El corte número 9, Neil Sedaka, Bad Blood, junto con Elton John en el año 75. Señores, Bad Blood, Neil Sedaka a dúo con Elton John, también tuvo gran popularidad esta canción en el año 75, que marca el comeback, marca el regreso de Neil Sedaka. Para salir aquí ahora, una pieza de Neil Sedaka poco conocida, pero bonita también, que se llama The Immigrant Song. Esta canción que se llama La Canción del Inmigrante, que Neil Sedaka escribe y se la dedica a la batalla que había echado John Lennon en esa época con tal de obtener su famoso green card, la tarjeta de residencia. Vamos a salir aquí ahora con esta pieza bonita que se llama La Canción del Inmigrante. Felicidades, Neil Sedaka, que está cumpliendo pues 80 años esta semana, y muy buena música durante su vida nos entregó.
Lovers open their arms to the young searching foreigner. To the heart of America, people were waiting in line for a place by the river. It was a time when strangers were welcome here. Music would play, they tell me the days were sweet and clear. It was a sweet
entre paréntesis. Hoy tenemos muchas cápsulas de interés en un solo segmento. Según la ley, las carreteras interestatales en Estados Unidos requieren que una milla de cada cinco sea recta. Estas secciones son útiles como pista de aterrizaje en casos de emergencia y de guerra. El nombre Jeep viene de la abreviación del ejército americano General Purpose, fonéticamente GP. Una persona ríe unas 15 veces al día. El 95% de las personas cree conducir un auto mejor que cualquier otro. Thomas Alva Edison temía a la oscuridad. Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare son considerados los grandes exponentes de la literatura hispana e inglesa. Cervantes murió el 22 de abril de 1616 y lo enterraron al siguiente día, el mismo en que murió Shakespeare. La palabra cementerio proviene del latín que significa dormitorio. En castellano antiguo no existía el sonido de la J. La zona de México, conocida como Yucatán, se llamó así porque después de la conquista, los españoles le preguntaron a un indígena cómo se llamaba aquel lugar y el indio, temeroso, les dijo Yucatán, que en su lengua significaba yo no soy de aquí. ¿Qué les parece? Les habló Ernesto Morales Salpízar.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
All Hit Radio.
All right, you're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're going to have to speak a little closer into the phone. Okay, babe, what would you like to hear again?
We are observing your Earth.
Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it.
No, no te equivocaste, emisora. No es una emisora en inglés. Escucha, esto es una canción. Este es un DJ que está hablando con un extraterrestre. No se da cuenta.
With you.
Y ahora empieza la canción.
You have capacities, you know, to telepath messages through the vast unknown. Please close your eyes and concentrate with every thought you think upon the recitation we're about to say. Calling occupants of interplanetary craft. Calling occupants of interplanetary most extraordinary craft. Craft. Calling occupants of interplanetary craft.
A ver, eso, ya te diste cuenta, esa es la bellísima voz de Karen Carpenter, en tanto que The Carpenters, cantando esta canción que se llama Calling Occupants of the Interplanetary Base or something. O sea, llamando a los ocupantes de la nave interplanetaria. Y la canción comienza así en inglés, como estás escuchando ahí. Quien no la conoce, es una canción relativamente desconocida de Carpenters, y comienza con este diálogo en que hay un DJ de la radio, que como aquí en Estados Unidos hay llamadas, bueno, tú sabes que todo el mundo llama a Gilberto en la mañana, llama a un oyente y es un extraterrestre, y el DJ de la radio no se da cuenta que está conversando con un ET, que lo que le dice es que lo que quiero es tener contacto contigo. ¿Y por qué he comenzado yo con esta canción aquí hoy? Ahora, en la segunda media hora, la barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí, tu amigo Pepe Forte. Porque habiendo tenido en la primera media hora, como te había comentado, en la primera media hora la historia de Neil Sedaka, que esta semana, señores, cumplió 80 años. Decidí en la segunda media hora hacer esto, vamos a hacerlo de cuando en cuando. Cosas que tienen que ver con el día. Hoy es día 15 de marzo. Pero claro, citando efemérides, pero yo trato también de buscar cosas que sean, que tengan un lado curioso, y hacerlo al estilo de este programa. Y ocurre que esta pieza que se llama Llamando a los ocupantes de la nave interplanetaria, tiene que ver con el día hoy, 15 de marzo, porque ocurre que el día 15 de marzo, eso fue en el año 53, hoy día hay una lista, de eso te voy a hablar de cuando en cuando, hay una lista de días nacionales de Estados Unidos y de días mundiales, que son loquísimos. Para que tengas idea, ya me has escuchado comentar aquí, existe el día del panqué y el día de la galletita de chocolate, y hay unas fechas así loquísimas. Hay tantas fechas o más fechas que días del año. Y parte de lo que quiero hacer, el paseo que quiero hacer contigo hoy de cosas que tienen que ver con el 15 de marzo, es que hoy, el día 15 de marzo, desde el año 53, fue decidido, ay caray, no me sale el verbo ahora, bueno, fue escogido, o designado, es la palabra, como el Día Mundial del Contacto. Pero es el Día Mundial del Contacto con los extraterrestres, aunque te parezca esto loco. El asunto está que hay mucha fantasía en torno a esto, pero la ciencia durante muchísimo tiempo, por eso que hay escuchas en California, que creo que este año, el pasado, le iban a cerrar algo así, escuchas que cuestan dinero, enfocadas al espacio, convencidos que algún día va a llegar una señal de los extraterrestres, de otro planeta, inteligencia superior o inferior a la nuestra, bueno, dependiendo de lo que fuese. De manera que existe una cosa que se llama el Buró Internacional del Platillo Volador, mi hermano, que tú no lo creas, cuya sigla es IFSB, o sea, que significa International Flying Saucer Bureau, o sea, es lo que significa el Buró Internacional del Platillo Volador. Y ocurre que el día, esa entidad decidió que el día 15 de marzo del año 53 fuese designado este día para, escucha bien, contactar a los extraterrestres sin medios físicos, ni científicos, ni electrónicos, sino simplemente a través de telepatía. O sea, por lo tanto, el día existe, y por esa razón fue que Carpenters, partiendo de ahí, en el año 73, cuando era el 20 aniversario de esta fecha, pues crearon esta canción, que es bastante poco conocida, porque el resto de las canciones de Carpenters son mucho más conocidas que esta, que sin embargo a mí me encanta. Ahora bien, habiendo comenzado con esto, habiendo tallado la primera cita que tiene que ver con el día 15 de marzo, estamos el 15 de marzo del año 2019, déjame contarte ahora que, por ejemplo, entre las otras fechas que tengo aquí para ti, por ejemplo, el día 15 de marzo del año 44 antes de Cristo, es los idus de marzo, que seguramente tú has escuchado hablar de eso, pues señores, Julio César, dictador de la República Romana, qué extraño suena eso de dictador de la República, pues fue apuñalado por Brutus y por Longinus, así que muere apuñalado, y ahí eso es lo que comienza, bueno, los llamados los idus de marzo. Y acuerde que de ahí, según se dice, cuando Julio César, que no esperaba morir de esa manera, según va cayendo apuñalado, según las estaban las puñaladas, le dice pues a Brutus, le dice, tú también, hijo mío, tú. porque entre la sorpresa y la decepción de que no pensaba que le fuese a pasar eso, pero eso pasó un día 15 de marzo. Pero fíjate, yo escogí esta fecha porque más adelante hay otro, esto sí, esto queda, esto califica como magnicidio. O sea, el día 15 de marzo del año 44 antes de Cristo ocurre esto, y después, lamentablemente, fíjate tú, por eso fue que lo escogí, en el año 1917 ocurre otro incidente parecido a este, que ahora en la lista, que cuando llegue ese momento te lo voy a contar, porque desgranaré la lista en orden cronológico. Saliendo del año 44, el día 15 de marzo del 44 antes de Cristo, un montón de tiempo, señores, más de 2000 años, en esta fecha del año 1493, Colón, no con tres, sino con dos, recuerda que una de las naves naufraga ahí en lo que es hoy día República Dominicana, que era la isla de la Española, pues Cristóbal Colón arriba a España al final de su primer viaje de las Américas, el viaje el cual descubrió a Cuba y las Américas, y ese día entró en Palos de Moguer, o sea, en Palos de la Frontera. El día 15 de marzo del año 1493, pues llega Colón de vuelta a España con cubierto de gloria, después de haber, bueno, cubierto de gloria cuando se baja, mientras tanto no lo sabía nadie. Ahora, siguiendo con cosas importantes, un 15 de marzo del año 1819 ocurre que el físico francés Agustín Fresnel, y este nombre es el que te va, la gente que trabaja en faros y la gente que trabaja en fotografía, que ha tenido cámaras fotográficas, pues sabe a quién me refiero. Este señor ese día le otorgan el gran premio de la Academia de Ciencias por la obra que se llama Memorias de la Difracción de la Luz, que verifica la teoría que se llama los integrales de Fresnel. Habitualmente tú sabes que los científicos, y todavía ocurre, ya queda tan poco que descubrir, pero los científicos cuando hacían un descubrimiento lo bautizaban pues con su apellido, de manera que los integrales de Fresnel tienen que ver exactamente con su apellido y que tienen que ver con la extensión de la luz y las sombras, y que de hecho pues esta teoría de Fresnel destroza la teoría, parte de la teoría de la luz de Newton, va en sentido contrario. Lo interesante es que lo escogí por el caso que Fresnel, que ahora que menciono el nombre, las personas que han estado en un faro, que el lente, el cristal, ahí se la somos en inglés a uno en la cabeza, de los faros, la gente piensa que los faros en el mundo tienen un super bombillo, no es así. El bombillo, la bombilla, la fuente de luz de los faros, antiguamente eran con lámparas de llama, que son los que iluminan pues el mundo entero, por ahí los mares. El bombillo no es tan potente. Lo que ocurre es que están metidos dentro de un sistema de cristales que es un lente, que es el lente Fresnel. Y ese lente es el que amplifica la luz que tiene el faro. Y ese lente Fresnel, que es muy bonito, no es exactamente un lente sólido, cóncavo, convexo, como la canción de Roberto Carlos, sino que se trata de arcos de cristal que cuando los miras por un lado o por el otro terminan en pico, o sea, son angulares, pero es un arco, o sea, es un círculo compuesto por arcos de cristal, entre los cuales, entre un arco y el otro, hay un espacio de aire, pero eso funciona como una lente amplificadora y se coloca el cristal detrás de él, y a ese lente se le llama Fresnel. Todos los faros del mundo tienen lentes Fresneles para amplificar la luz del faro, y eso se debe a este señor que un día como hoy, el día 15 de marzo del año 1819, pues este señor fue condecorado con el gran premio de la Sociedad de la Academia de Ciencias por su obra Las Memorias de la Difracción de la Luz. Ahora, saliendo de ahí, otra fecha que es importante, igualito, 15 de marzo del año 1890, Maine, no el crucero, el barco de guerra que está ahí en La Habana en febrero del año 1898, porque hay que recordar que todavía a estas alturas los barcos de guerra tenían nombres en Estados Unidos de ciudad o de estados, más además nombres de figuras de la política y de la patria americana, y ocurre que el Maine, en este caso, lleva el nombre, el barco Maine lleva el nombre del estado, pero ¿para qué el barco llevase el nombre del estado? Maine tuvo que haber sido declarado primero estado, y eso ocurre antes que el barco, por eso el día 15 de marzo del año 1820, el estado de Maine se convierte en el estado número 23, o sea, el 23º estado de la Unión Americana. Ahora bien, ya saltando, dejando el siglo XIX y entrando en el siglo XX, ocurre que el día 15 de marzo del año 1906 nace Rolls-Royce Limited, esta compañía que es la de los carros caros, y porque en esa fecha, el día 15 de marzo del año 1906, los fundadores de la compañía Charles Rolls y Henry Royce, de donde viene la mezcla de los apellidos que da origen al nombre de la marca del carro, registraron la firma Rolls-Royce oficialmente en Londres, en Inglaterra, y casi inmediatamente la compañía lanzó su primer modelo, que fue el Silver Ghost, con un motor de 6 cilindros en línea que era capaz de desarrollar 40 caballos de fuerza, señores. La prensa británica dijo en aquel momento que era el mejor carro del mundo. Lo que sí ocurre es que desde la cuna, desde el primer momento, Rolls-Royce es sinónimo de lujo y distinción, y en el año 1931 se asoció otra marca, que es la marca Bentley. Ahora, continuando ahí, haciendo un puente entre el día 15 de marzo, conocidos de marzo, el día 15 de marzo del año 44 a.C., viniendo ahora al año 1917, se produce otro magnicidio, en el sentido de que ese día, en el marco de la revolución bolchevique, el zar Nicolás II de Rusia abdica, bueno, ese día no es el magnicidio, perdón, el magnicidio se produce después, pero ese día la abdica, pero tiene que ver con esto de todas maneras, abdica al trono de Rusia, terminando 304 años de la dinastía de los Romanov, y así ocurre que después, el día 17 de julio del año 1918, la familia real rusa es asesinada, la levantaron sobre las 2 de la mañana de ese día, le ordenaron que se vistiera, estaban en cama, les ordenaron que bajasen a un sótano que se encontraba en la parte trasera de la casa, y allí ya tenían preparado un pelotón de fusilamiento que esperaba en un cuarto aledaño para... Estaba, por supuesto, que compuesto por soldados comunistas de los bolcheviques, conducidos por el oficial Jakob Jurovsky, y Nicolás tenía en brazos a su hijito, y ahí fue que Jurovsky les anunció que... los trabajadores diputados del Soviet Ural habían decidido, fue lo que le dijeron, habían decidido ejecutar a la familia. Hay rumores que dicen que les dijeron que los iban a retratar, a fotografiar. Fue el pretexto que pusieron para despertarlos. Ahora, dime tu fotografía con flashes. En esa época, imagínate tú. El caso fue que quienes los asesinaron realmente prepararon sus armas de fuego, comenzaron a disparar. Nicolás fue el primero en morir. Hay historias que dicen que Jurovsky es el que dispara y le mete un tiro en la cabeza al zar. Sin embargo, hay otras historias que comentan que no fue él, que fue otro de los miembros de este pelotón asesino de fusilamiento, que no tenían que haber hecho esto, francamente. Y que, por otra parte, no, el zar Nicolás no tuvo ningún tiro nunca en la cabeza, el cráneo no lo demuestra, sino que todos los tiros que recibió fue en el pecho, no en la cabeza. Y porque esto fue una investigación que se hace en el año 91, ahí es que sale que no recibió tiros en la cabeza. Lo que sí ocurre, lamentable, esto es un hecho terrible, señores. Ocurre que Anastasia, Tatiana, Olga y María fueron primero apuñaladas con las bayonetas. A estas mujeres entraron a bayonetazos y después es que le disparan en la cabeza. Hay una cosa aquí espantosa. Natasha, Tatiana y Olga y María sobreviven a las primeras balas. Y se cree que lo que pasó fue que ellas se vistieron con vestidos que tenían diamantes, y los diamantes, que es una cosa durísima, entre el cuerpo y la vara les protegieron a modo de blindaje, y por eso tuvieron otra vez que volverles a disparar y volverles otra vez a apuñalar con tal de matarlas, porque los diamantes las protegieron de los disparos. Una cosa atroz, francamente. El comunismo tiene tanto que pagar, señores. Y siguiendo en este tono, bueno, pues en el año 1941 Philippines Airlines hace un vuelo desde Manila a Baguio City, y lo hicieron un Beechcraft, un modelo avión pequeño, un modelo 18. Y lo interesante de esta fecha que te traigo aquí, que el otro día estábamos hablando de aviones acá, que esta es la más vieja línea aérea asiática que todavía está operando bajo el nombre original. Ese es el hito que tengo acá. Pero ahora, otra vez, saltando aquí otra vez con esto de Julio César y con esta historia además del zar Nicolás, mira tú qué ironía. El día 15 de marzo del año 1990, Mijaíl Gorbachev es electo el primer presidente de la Unión Soviética. Mira tú qué cosa. Y después, bueno, ya para terminar aquí ahora con este conteo, hay de estas fechas que te cuento y días dedicados a Díaz. El día 15 de marzo está considerado o ha sido designado el Día Internacional contra la Brutalidad Policial. Y esta fecha nació el día 15 de marzo del año 1997 y es una iniciativa suiza. Suiza que siempre tiene tanta vocación por la paz y que todo el mundo se lleve bien y todo eso. Yo no veo un suizo pegándole un porrazo a nadie, francamente, ¿no? Y la otra cosa que es interesante, que estuve tentado de dedicar al programa a eso, hoy es, señores, el Día Mundial del Discurso. Y estuve pensando traer acá, pues, algunos discursos célebres, como por ejemplo, I Have a Dream, ese discurso de Martin Luther King, pero me puse a pensar, sería terrible, señores, el día del discurso. ¿Tú te imaginas a este señor que ahora está, según dice Hilbert, está el comandante en polvo, está metido allá en la piedra? El Día Mundial del Discurso. Y otra fecha ya para cerrar el programa aquí, que me parece tan interesante, es el hecho de que hoy es el Día Mundial. A ti en Cuba tú dirás, Dios mío, ¿qué pensará la croqueta al plato, eh? Hoy, señores, es el Día Mundial de la Protección al Consumidor. Existe esa fecha del Día Mundial de la Protección al Consumidor, porque, o sea, el Día de los Derechos del Consumidor, así se llama la fecha. O sea, los consumidores tienen derechos y hay un Día Mundial Internacional de los Derechos del Consumidor porque existe esta organización que se llama Consumers International, que fue fundada en el año 1960 en Inglaterra, en Londres, en Londres, Inglaterra, es como habría de decir, y fue concebida para proteger a los consumidores. Esto sería como en el caso de Cuba, como aumentar la cruz en casa del diablo, porque qué derechos tienen los consumidores en Cuba. En primer lugar, a mí me parece a la larga coherente, ¿no? Me parece coherente en el sentido que en Cuba no hay consumo, así que ¿por qué va a tener que haber protección al consumidor cuando no? Si no hay consumo, quien honra o quien ejecuta el consumo, que es el consumidor, de hecho no existe como consecuencia natural de la inexistencia del consumo. Me parece que a la larga hay una coherencia aquí, aunque parezca un trabalengua lo que acabo de decir, pero me parece que es así. Pero existe esto, yo quería que tú te enteraras de eso. O sea, existe esta organización que se llama Consumers International, que es esta fundación que se llama Coming Together for a Change, o sea, Juntos por un Cambio. Fue fundada en el año 1960, como te cuento, y vela por los derechos de los consumidores, que no se les maltrate, que no se les engañe, que no reciban cosas, digamos, el caso, las cosas que tienen fecha, que no reciban cosas vencidas. Y hoy es ese día. Hoy es el día este increíble, el Día Internacional del Derecho o los Derechos del Consumidor. De cuando en cuando, en lo adelante, señores, que tengamos una oportunidad, vamos a hacer esto en media hora, dedicado al programa a cosas que tienen que ver con la fecha, pero no así de una manera cartonada y seca, sino cosas que tengan una explicación, cosas a través de las cuales yo puedo hacer un puente y tejer, como suelo hacer en este programa, como ya estoy ahora en este momento aquí yo guardando mis agujas de tejer, y ya me las llevo a la casa. Así que gracias por haberme permitido que te acompañara. Y vamos a salir aquí ahora con Russians, esta canción de Sting, porque esta canción, que es una magnífica canción, pero las tonterías estas de la gente a veces del mundo libre, esta canción es de la Guerra Fría, en la cual, una canción de corte político, o sea, en la cual Sting apostaba a que los soviéticos, los rusos, como aquí se les dice, no nos iban a lanzar la bomba atómica porque los rusos también tienen hijos. Esas fantasías del mundo libre. Pero bueno, te la dejo con una magnífica canción que está conectada con el hecho del zar y con el hecho de Gorbachev. Y por eso fue que, tratando de justificar lo que estoy comentando acá, traje una canción para también tejer el tema. Gracias y bye bye. Say to you, I hope the Russians love.
Entérate. ¿Quién no ha jugado nunca dominó? Pero a que muy pocos saben dónde apareció por primera vez. ¿No lo sabes? Bueno, pues, entérate. El dominó, galicismo de domino, es un juego de mesa en el que se emplean unas fichas rectangulares, generalmente blancas por la cara y negras por el revés, divididas en dos cuadrados, cada uno de los cuales lleva marcados de 1 a 6 puntos, o no lleva ninguno. El juego completo de fichas de dominó consta de 28 piezas en la que en cada una de las cuales se representa un par de valores posibles. Hay otras variantes de juegos de dominó en las que hay valores del 0 al 9, en lugar del 0 al 6, lo que da un total de 55 fichas. El dominó apareció hace unos 1000 años en China a partir de los juegos de dados de 6 caras. Llegó a Occidente en el siglo XVIII a las cortes de Venecia y Nápoles. El nombre se lo dieron los franceses por una capucha negra por fuera y blanca por dentro que usaban los curas en invierno. Las fichas con igual número de puntos en ambos cuadrados se conocen como dobles, mulas o chanchos. Asimismo, las fichas con uno de los cuadrados sin puntos se llaman blancas y la que no tiene puntos en ninguno de los dos cuadrados le llaman doble blanca o doble blanco. A las fichas con doble numeración se les llaman dobles, comenzando por el 1 hasta el doble 6 o doble 9, según sea el juego de 28 o de 55 fichas. Recientemente, y acorde con la era cibernética, se comienza a popularizar el juego de dominó online. Para jugarlo, un jugador se conecta en línea a través de la Internet a un servidor de juegos y allí encontrará otros jugadores con quien jugar. Entre los beneficios que el juego de dominó online ofrece se encuentra la facilidad de participación. El jugador juega desde su casa. La cobertura de jugadores, ya que puede enfrentarse a jugadores ubicados en otras partes del mundo, y también a la reducción en los posibles errores. Por ejemplo, nadie puede poner una ficha equivocada, ni tampoco nadie puede pasar, entre comillas, sin ser descubierto. Lo único que no aporta el dominó cibernético son las tertulias, las botanas, aperitivos o picaditos, ni las cervezas frías entre manos, tandas o partido y partido. Amigos, cada cual que juegue a su manera. Mientras tanto, Marcos Miranda los espera, como siempre, con mucho más en el próximo Entérate.
Aquí Miguel Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevecito de los Jonas Brothers. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de la super diva norteamericana, Cher, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 20 añitos.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.